Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa.
Hola, buenos días. Estamos en Pasearte. Una semana más con ustedes, Juana Lloret.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Juani.
Hoy estoy contenta.
Estupendo. Yo también me voy a contagiar de ese dinamismo y de esa alegría que llevas. Y Esperanza Martínez. Esta semana pues también tenemos muchas cosas que contarles. Así que vamos a oír hoy una música muy agradable, que es de Amalia Rodríguez. Y después vamos a empezar a contar cosas.
Vamos a ver unos fados.
M'ha cansat i a la facultat volia fer una muller s'ha passat que ens ha ver i aprendre si a dir saudar quimbra de xopar l'indes capital du amor en Portugal La història de cent més tan linda Coimbra dels cançons tan maida que no es pois els nostres corazons en un Coimbra dels dotos.
Bueno, pues tenemos que decirles una noticia de música, que el concierto de Aranjuez ha cumplido 70 años hace unos días y que hay orquestas de todo el mundo que van a volver a interpretar la obra de Joaquín Rodrigo, que es conocidísima en el mundo entero. La verdad, este concierto de Aranjuez, pues como luego tuvo muchas versiones y tuvo unos éxitos ya con canciones más modernas, pues oye, que es conocidísimo. Parece que no haya escrito otra cosa. Y el maestro pues hizo muchísimo trabajo, Joaquín Rodrigo. Así que este mes, pues en el Palau de la Música va a haber música para el maestro Rodrigo, y también en noviembre esta obra la interpretarán, no, en noviembre estamos, pero o la han interpretado la Orquesta Filarmónica de Barcelona. Bueno, la primera vez fue Regino Sáez de la Maza el que estuvo tocando esta obra, que hizo tan famosa. Bueno, y pasamos
a... ¿Qué se cumple?
El 70 aniversario de esta obra, de esta obra. Pero como es un valenciano también, pues también hay que decirlo. Bueno, ¿qué te parece? ¿Con qué empezamos esta semana? En pues plan, mire, ¿seguimos con música un poquito?
Pues sí, ya que has empezado con música, podemos decir que precisamente en el Palau de la Música, el domingo 28, la Banda Municipal de Valencia pues interpreta al... Oye, que no me sale.
Ay, pues hija, que te salga, no te preocupes. Aquí tenemos paciencia.
Pues, mira...
Pues mira, déjalo, si te parece, decimos
es
otra
un homenaje
cosa.
Precisamente a Joaquín Sorolla.
Rodrigo.
Sí, no, a Joaquín Sorolla.
Ah, sí, a Sorolla. Sí. Ah, pues sí. Entonces está relacionado con
va
la
va a estar
noticia.
Adán Ferrero, noticia. Que nosotros lo conocemos.
Ah, sí, nos ha dado.
Y la entrada va a ser gratuita.
Bueno, pues ya tienen
eso es
ahí.
Lo que tenemos que tener en cuenta, ¿eh?
Una licencia.
A las 11:30, ¿eh?
Bueno, es una hora buena. Ya te puedes ir caminando, tomando el sol, que a esa hora es muy agradable.
Sí, y también el domingo 28, a las 19 horas, la Unión Musical Lorta de San Marcelí también actúa, y la entrada también es gratuita.
¿Y a qué hora es lo de la banda?
La banda municipal es a las 11:30 de la mañana.
¿Y lo otro?
El domingo.
Y el otro ¿será por la tarde?
A las 17 horas, sí, señora.
Vale, por la tarde. Muy bien, pues ahí tenemos dos cosas para ir este fin de semana, para el domingo.
Sí, porque ya si quieren ir pagando, pues el viernes, pues por ejemplo, está la Orquesta de Valencia con Yaron Traub, que es muy interesante.
Esa debe estar muy bien.
Es un abono, pero bueno.
Pero también hay entradas,
¿sí?
Hay entradas y tampoco son tan caras, ¿eh? Que a veces
hay de todo,
nos creemos que...
Hay de todo, exactamente, hay que investigar.
Hay que preguntar, y porque siempre hay una entrada que a lo mejor se adapta más a nuestro bolsillo.
Y luego había otra noticia de música. No sé si se acordarán que hace bastante tiempo hablamos de que iban a hacer una torre, la torre de la música aquí en Valencia.
Sí, es bastante ambicioso.
Que pusieron
ambicioso,
la primera piedra, sí. Que el terreno lo ponía la Generalitat y que lo iban a pagar entre la SGAE, el 50% la SGAE y el 50% pues la Berklee, que es una universidad musical que hay en Estados Unidos, que creo que es la más famosa que existe.
Me parece que es la más famosa en sacar, digamos, como músicos contemporáneos, así de música contemporánea.
Sí. Bueno, iba a ser el Nova Más, pero bueno, no ha quedado, no se va a hacer. Ha llegado la crisis y no
estamos en mal momento, francamente.
Pero esta universidad, la Berkeley, ha arrendado el Palau de les Arts, Reina Sofía, y allí en esos espacios va a practicar, van a dar clases y va a tener su actividad.
O sea que es una solución, digamos, momentánea. Pero oye, lo principal es que ya empieza este curso, ¿no?
¿Parece? Empieza este curso, efectivamente.
Y luego además al Palau, vamos a ser realistas, con lo mal que está de dinerito, le va a venir muy bien que le paguen algo. Y bueno, también habrá oportunidad de que vaya más gente, un poco en plan popular, porque seguramente pues luego harán algún tipo de concierto y tal, y entonces podremos ir a escucharlos, ¿no?
Pues no lo sé, Esperanza, pero pienso que sí, que deben de haber muchas más actividades, y sobre todo que habrá muchísimas más oportunidades para el que quiera aprender. Y también, como tú dices, habrá oportunidad a lo mejor para exponer o hacer otro tipo de conciertos.
Pues yo creo que es muy importante para Valencia, porque si han elegido a Valencia será por algo, porque de aquí salen muy buenos músicos de jazz, intérpretes de música moderna también a nivel internacional, y entonces es un prestigio para Valencia, ¿no?
Es un prestigio y es un enriquecimiento para la ciudad.
Pues sí.
Y para nosotros los ciudadanos, ¿eh?
Pues vamos a escuchar un poquito a Amalia Rodríguez, si te parece.
Sí.
Siempre se nos ve, hemos perdido. No da vida que me leva, naufragando en mar de treva, con meus sonhos de menina.
Vale, pues sí, vamos a ahora, si te parece, vamos a entrar en la pintura de lleno, porque vamos a hablar de que se ha presentado en Valencia la institución Sorolla de Investigación y Estudios. Que, bueno, el Museo del Carmen, como ustedes saben, se llamaba Museo del 19, pero aquello pasó a mejor vida. Ya no hay Museo del 19, hay un museo enorme, con muchas posibilidades, que ahora ha cogido cultura y va a dedicar a distintos espacios y a distintas cosas. Y una de las cosas a las que se va a dedicar es a esta, ¿no? A tener ahí la institución Sorolla de Investigación y Estudios, que es algo importante para Valencia, porque es un pintor nuestro.
Además.
Y ha empezado, perdona, Juani, con una exhibición de un cuadro muy bonito que hacía muchísimos años que no se veía. ¿Y cuál es?
No, lo que quería decir...
A ver, ¿qué querías decir?
Es que se inaugura una sala nueva dentro del Centro del Carmen, que por eso se hace esta exposición de este cuadro. Uh-huh. Y Sorolla no solía pintar a gente como elegante,
¿no?
Normalmente pintaba
por la
niños,
gente que encontraba, por la playa. Y desnudos muchos.
Exactamente.
Críos.
Él lo hacía más por encargo, cuando hacía alguna gente así vestida elegante o a su familia. Y este cuadro concretamente es de su hija pequeña, Elena en la playa, ¿no?
Es archiconocido, pero es precioso, ¿eh? Porque además tiene un punto de vista con respecto a la perspectiva que no está enfocando el mar como fondo o medio cuadro como en otras ocasiones, sino que es como si él estuviera un poco elevado, como si se hubiera sentado en una silla de juez de pista, algo así. Tiene una perspectiva muy bonita y francamente es una preciosidad en blancos que una persona tenga el arte de dar tantos tonos a los blancos y es, bueno, es una preciosidad.
Mira, Elena en la playa fue pintado en 1909 y muestra a la hija menor del pintor, adolescente de 14 años, con el vestido blanco, como tú dices, y la pamela y la sombrilla, mirando al mar en la playa de la Malvarrosa. La exhibición de Elena en la playa pertenece a una colección particular, con lo cual esto también es una cosa a tener en cuenta.
Pues sí.
El esfuerzo que se ha hecho.
Sí, sí.
Y luego el objeto ha tenido de una ligera restauración este cuadro, lo que hace con ello que se inaugure a partir de ahora una dinámica trimestral o cuatrimestral de la institución Joaquín Sorolla de Investigación y Estudio en el Centro del Carmen, que se exhibirá periódicamente en esta sala que se ha condicionado para una obra singular y no necesariamente tiene que ser estelar o de una gran calidad o de mayor calidad, sino que tiene que ser o una obra de Sorolla o de su entorno, o de su contexto histórico, como de Zuloaga, Anglada Camarasa, que eso nos ayuda a conocer más al pintor Sorolla.
Sí, pues oye, mira, me parece una idea estupenda, porque además es que cuando hay como una obra del trimestre o cuatrimestre, pues vamos viéndola con mayor detenimiento, no te saturas de pintura, uh-huh, y las vamos analizando y se quedan en el archivo, pero de maravilla, porque cuando luego hay una retrospectiva o una más general, reconocemos, pum, 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 esta la he visto, esta la he visto. Bueno, de Sorolla hemos visto mucho, ¿eh? Mucho. Pero no nos cansamos de verlo.
Siempre nos gusta, fíjate.
Bueno, pues este también van a exhibir en la nueva sala del Centro del Carmen el cuadro que acaba de adquirir la Consellería de Cultura por 160.000 euros.
Uh-huh, ya se lo dijimos la semana pasada.
Se lo dijimos la semana pasada, la de la señora de Granzo con su hijo, Casimiro. Uh-huh. Pues les faltaba este, porque tienen ya al padre de la familia, al padre lo tenían ya. Y entonces ahora van a poner a la madre y al hijo para que, bueno, que sea una propiedad
familiar, sí. Pero este
se una oportunidad.
Se quedará en el Museo de Bellas Artes.
Sí, claro, porque lo han adquirido, uh-huh, mientras que el otro es un préstamo, uh-huh, para la exposición nada más. Y bueno, pues a ver si este centro de investigación Joaquín Sorolla, pues tiene cosas interesantes que contar y que ver y que decirnos a todos los valencianos.
Nos vamos a deleitar con este cuadro de Elena en la playa y en esta sala nueva que, oye, vamos cogiendo más espacio para exposiciones. Que también,
pues sí, vamos a ver la elegancia de Sorolla en esta sala, y que creo que es una sala muy agradable, en un tono así, muy un rojizo así muy cálido, y vamos a verla.
Sí, porque en el Centro del Carmen hay también otras exposiciones, ¿eh?
Sí, claro, hay otras.
Una que nos gustó mucho, ¿verdad?
Pues sí, nos gustó
¿La
mucho.
¿La recordamos otra vez?
Recuérdala, Juani.
Sí. Pues es una obra, es una exposición sobre restauración en la Comunidad Valenciana a lo largo de 15 años.
Sí.
Entonces, es una exposición que es bastante docente, porque lo han puesto por zonas temáticas, prehistoria, restauración de huesos. Bueno,
oye, pues me parece estupendo que la recuerdes, porque es francamente bonita. Y bueno, aprovechando que hacen el viaje para ir a ver una, pues vean, para ver el cuadro, pues vayan a la otra, le dan un vistazo. Aunque esta hay que volver, ¿eh? Porque si te quieres fijar en muchas cosas, necesitas un buen rato. Uh-huh. Vayan prontito.
Tiene muchos audiovisuales,
sí,
que
muy
enseñan cómo se hacen todo tipo de restauración, muchos paneles explicativos. Más que explicativos de fotos de cómo se hacen y de lo que se ha hecho a lo largo de la Comunidad Valenciana.
Por Pero cierto, es que están ordenados de una forma tan agradable y tan estética, y es tan didáctica, que de verdad vale la pena que la vean. ¿Qué ibas a decir más, Juani?
Pues mira, que la luz de las imágenes,
sí,
pues se le ha llamado para, en un congreso internacional sobre materiales y métodos de restauración en manifestaciones artísticas celebrado en Trento, Italia. Pues la fundación ha sido seleccionada para mostrar procesos en la restauración del oro en las obras de arte.
Oye, pues me parece estupendo que hayan recurrido aquí al centro.
Nos dice el nivel que
tienen. El nivelazo.
Sí.
Muy bien.
Y dónde están llegando nuestros restauradores y nuestros...
Desde luego, es una profesión que... Bueno, vean de verdad los audiovisuales, porque pocas oportunidades tenemos de entrar en un taller de restauración y verlo con esa nitidez y con esa cercanía con la que podemos verlo aquí, en el Museo del Carmen. Y vamos, ¿te parece que digamos que en Bancaja hay una exposición fantástica que no hemos visto todavía?
No, pero no nos la vamos a perder.
Bueno, se la vamos a recomendar una y mil veces, porque se trata de una exposición que se titula Rusia Sagrada. Son iconos del Museo Rublev, uh-huh, de Moscú. Y estará hasta el mes de enero, me parece.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, además parece ser que destaca la iluminación tenue para que la delicadeza de los trazos y el brillo de las pinturas se aprecie mejor o disfrute mejor de ellas.
Hasta el 9 de enero, uh-huh, estará, ahora lo he visto. Sí, sigue,
muestran
sigue,
la evolución de la pintura rusa a lo largo de 4 siglos, con lo cual es un buen valor testimonial, y teniendo en cuenta que el expolio que hubo en todo, pues en Rusia, pues lo que ha quedado para nosotros es un valor inestimable de toda la evolución de la pintura rusa.
Oye, fíjate que Bancaja trae obras muy interesantes, porque también es la primera vez que esta colección que está compuesta de 52 piezas que van del siglo XV al XIX, se exhibe en España. Trae a Valencia muchas cosas por primera vez.
Bancaja trae cosas muy interesantes.
Muy interesantes, ¿eh? Sí. Y oye, también hay una tabla de Nicolás el Milagroso que nunca había salido del territorio ruso. Y dicen que esta exposición, cuando luego vaya a otros sitios, no va a ser siempre igual, porque siempre habrá alguna pieza que en el otro sitio no se haya visto, en la otra ciudad. Sí, porque así, pues a los visitantes de esa ciudad les da, pues como una cierta categoría, ¿no? Es un detalle con la ciudad.
Bueno, después de Valencia, viajar a Alicante, ¿eh?
Sí.
Y bueno,
es muy importante. Hay
representaciones, sí. Son todo representaciones religiosas, de pincel o relieve, usadas en iglesias cristianas orientales. ¿Quién has dicho que es el principal pintor?
Pintor no he dicho. He dicho que en Valencia han traído una tabla de Nicolás el Milagroso. Lo que no es que vayan a cada ciudad a llevar una tabla distinta, sino cuando sale a cada país, porque
muy bien,
cada
muy
ciudad
bien.
Sería demasiado, a cada país llevan algo diferente.
Bueno, pues de esta exposición, el pintor como más principal es Andrei Rublev.
Ah, muy bien.
Que es un artista que nació en torno al año 1360 y murió aproximadamente en 1430.
Oye, pues se llama como el director del museo.
Sí.
Rublev. Del Rublev de Moscú. Sí, a lo mejor es familia.
Mira, un dato curioso es que los pintores de iconos eran anónimos. No firmaban porque Dios guiaba sus manos.
Ah, pues me parece una idea muy...
A pesar de eso, se conocen el nombre de algunos.
Sí, porque serían populares. Además, es importante esta exposición por lo que tiene de... que es un legado religioso del país, ¿no? Y que salga esta exposición así, pues es a tener en cuenta, porque no siempre hay tantas oportunidades de verlo.
No la hemos visto, pero estamos convencidísimas de que va a ser una maravilla.
Pero tenemos documentación y suficiente gana como para verla y decirles que la vayan a ver ustedes también.
Sí, porque en cuanto la veamos, que será ya la semana que viene, le estamos diciendo realmente lo que nos ha gustado. Y además animarles a que vayan también, ¿eh? Porque esto es una cosa única, ¿eh?
Pues sí, desde luego que sí. Bueno, ¿qué te
¿Oímos
parece?
¿Oímos un poquito de música?
Oímos, eso iba a decir.
Hablamos mucho, ¿eh?
Sí, hablamos mucho.
Una desgracia y así de ser remorso de quem sente que se voltasse ao passado pecaria novamente. Já não é remorso, é fado. E esta saudade de agora, não de algum bem acabado, mas das saudades de outrora. Já não é
Bueno, pues si te parece, Juani, desde Bancaja, que está bastante cerca, pues nos vamos caminando por las calles del casco antiguo y nos vamos al Almudí, en otra plaza muy bonita, que es la de San Luis Beltrán, se llama. Ahí tenía la casa natal, está ahí enfrente del Almudín, y tenemos una exposición de Pablo Palazuelo que se titula El plano expandido, y que tú has visto muy bien vista y queremos que nos la cuentes.
Bueno, simplemente decirles que Pablo Palazuelo nació en Madrid en 1916, murió en 2007, es un importante pintor abstracto y además uno de los escultores más brillantes del siglo XX.
Ah, oye,
y lo que hay ahora mismo en el Almudín es una exposición de escultura que merece la pena ir, siempre lo digo. Lo que me gusta es siempre... Creo
lo recomiendas
que lo
con más,
con más énfasis, sí.
Claro.
Hay piezas del MACBA de Barcelona, del Reina Sofía de Madrid, del IBAN y de la propia fundación del autor. Va a estar hasta el 27 de febrero y hay un conjunto de 28 esculturas de casi 5 metros de altura que por primera vez salen de la fundación.
Vaya. Una cosa.
Su obra es tremendamente exacta porque medía de forma concienzuda cada color aplicado, cada pliegue, cada ángulo. Sus cuadros se estructuran generalmente alrededor de formas poligonales que se estiran y alargan como si de materia maleable se tratara. No es raro que poco después decidiera moverlas hasta una tercera dimensión, porque él empieza pintando, pero llega un momento en que piensa que lo que está pintando le tiene que dar volumen y empieza como si fuera, pues, como un papel que le va haciendo tiras y dobleces, hasta que al final lo plasma más adelante en una plancha de metal y acaba haciéndolo en hierro, volumen. En sí.
Uh-huh. Pues es un proceso interesante el que uh-huh. ha tenido él, como de pintor a escultor. Uh-huh. Y encima ahora, pues, de gran volumen, ¿no? De gran volumen.
Sí, sí.
Necesita hacer cosas grandes para expresarlas.
Y sobre todo porque cuando ves la exposición te das una idea de toda la evolución que lleva él, cómo se ven en el fondo de la sala y en las paredes, hay lo que él pinta y el concepto que tiene de lo que va a hacer luego en volumen.
Uh-huh. Pues
las maquetas bien. Que tiene, está muy interesante.
Pues les digo una cosa, que no se les ocurre ir en los lunes porque estará cerrado. Porque los lunes los museos cierran, pero siempre uh-huh. puede haber algún despistado, yo por eso lo digo. Y los domingos y festivos estarán desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Los demás días, de sí, martes a sábado, de 10 a 14 y de 16:30 hasta las 8 y media, fíjate.
Mm, muy bien.
Que es esa media horita que le puede venir muy bien a alguien que salga de un trabajo y diga, bueno, me paso por aquí y ya me voy a casa con estas imágenes.
Otro dato es que nosotras creíamos antes que en el Almudín había que pagar. Pues esta exposición es gratuita.
Normalmente sí que ha sido gratuito, porque es un museo municipal.
Y, sí, pero llegó un momento en que salió una nota que había que pagar 2 euros.
A lo mejor ahora con la crisis se han arrepentido. El caso es que pueden ver una exposición estupenda de escultura y
exactamente.
Y se la recomendamos.
No se la pierdan, porque merece la pena.
Pues muy bien.
Y luego está... Es que Palazuelo
es de lo mejor.
Sí,
es de lo mejor.
Hay que verlo, ¿eh?
Pues nada, hay que ver las cosas españolas que tienen categoría. ¿Con qué te parece que continuemos ahora, Juani?
Vámonos a libros.
Pues lo que tú quieras.
¿Cambiamos de tema?
Bueno, escultor porque, bueno, no teníamos otro en este momento.
No, bueno, recordarle que sigue todavía la exposición de fotografía, sobre todo en el Moving, que es muy interesante.
Sí, allí lo que hay es una maratón de exposiciones de fotografía.
Bueno, está la fotográfica, que se llama sí. Fotográfica 2010, que es una serie de fotógrafos que están exponiendo en distintos centros. La Galería Railovsky es una de ellas, pero en el Moving es como si hubiera más concentración de
por
fotógrafos.
Eso, por eso digo lo sí. del maratón. Pues se nos ha quedado mucho en la retina lo de Eugène de Salignac, el de Salignac,
exactamente,
el de los puentes. Que se dedica a fotografiar pues toda la evolución de Nueva York, del desarrollismo de los del último siglo.
Bueno, nos plasma toda la evolución industrial de Nueva York, que es una maravilla. Hay fotografías que son dignas de y además que no se le va a olvidar en la vida si las ven, porque se ven a los trabajadores colgados por ahí de unos tensores, de unos puentes que parecen como si fueran pajarillos.
Sí, la verdad, en la proporción que tiene la obra resulta ser así, como dice Juani. Pues no se lo pierdan también, es otra opción que
claro,
tiene.
Claro, y Kersted, que es una maravilla, es un húngaro que recorrió medio mundo, Francia, Norteamérica, que luego volvió otra vez a su país y que era un perfeccionista.
Sí.
Todas las fotografías de las que le estamos hablando es en blanco y negro. Uh-huh. Y nos han gustado tantísimo que se lo volvemos a recordar,
¿eh? Y bueno, no crean que es un gran formato, es pequeño formato porque estas fotografías son de antes y no las han hecho muy grandes, pero algunas que han hecho en los carteles son francamente impresionantes todas. Bueno, pues vamos a cambiar de tema. ¿Qué te parece si hablamos ahora?
¿Oímos
de
un poquito de música?
Pues vamos a oírlo.
Cambiamos.
Vale. Sempre nas rosas que me dão perfumes que ao fugir. Bueno, pues les queríamos comentar que esta semana ha tenido lugar en San Miguel de los Reyes, que es la Biblioteca Valenciana, la inauguración de una exposición muy importante en la que se han reunido por primera vez los tres únicos ejemplares que hay del Tirán impreso en 1490. Uh-huh. Es un hito la exposición esta, porque que, aparte de esto hay más cosas impresionantes para ver, pero esto es Tirán lo Blanc, pues uno lo tenemos nosotros en la Universidad de Valencia. Otro, la British Library.
Muy bien.
Y la Hispanic Society de Nueva York tiene el tercero, que nos deja muchas cosas, la Hispanic. Y han cedido sus libros para exhibirlos juntos con el junto con el que tenemos aquí en Valencia, para verlos. Y esta exposición se titula la exposición Joanot Martorell y els literats valencians del segle XV. Uh-huh. Y entonces se ha inaugurado esta semana pasada y también hay cosas de San Vicent Ferrer, de Isabel de Villena, de Ausias Mar, de Jaume Roig, y todo esto es, pues claro, se refiere al siglo de oro valenciano. Así muy que bien. Hasta el 19 de enero va a ser esta exposición, la tendremos en el Monasterio de San Miguel de los Reyes, y también hay una única página manuscrita de un ejemplar del Tirán anterior a la edición del 1490.
Uy, eso pero, no sabía yo.
Sí, es una única página y también está aquí. Uh-huh. Entonces vamos a ver esa página, los otros Tirant y bueno.
A mí me parece motivo, ¿eh?
Que ha tenido, que tiene su gracia, porque estos libros han sufrido muchas vicisitudes para llegar a manos de los dueños actuales. Por ejemplo, el nuestro llegó a la universidad en 1843 de manos de Giner de Pelleros, que era el marqués de Dos Aguas. Y luego fue comprado por un Thomas Greenwich, que lo legó al Museo Inglés. Oye, o sea que, bueno,
deberíamos de ir a ver la exposición.
Deberíamos de ir a ver que ahí
a San Miguel de los Reyes.
Nos vamos a enterar
que
de
allí,
muchas
exactamente,
cosas.
Nos explicarán perfectamente todo esto. Y además, nos emocionaremos de ver
hombre,
estos
claro
manuscritos
sí.
de 1490, ¿eh?
La verdad es que solo de pensar del año que tiene, del año que son, pues entra así como un temblorcillo de pensar que esas manos, qué manos tocaron aquellos libros. Uh-huh. Nosotros no vamos a poder tocar, pero al menos lo veremos. Y tenías algo más relacionado con el
pues mira,
la literatura valenciana, Juani.
La escritora y periodista Isabel Clara Simó se alzaba con el premio Joanot Martorell en su 32ª edición por su obra Amor Meva, una novela dramática en la que la autora de Alcoy retrata la vida de diversas generaciones de mujeres, madres e hijas. La obra describe conflictos y habla de la marginalidad de la mujer y de los judíos. Madre mía. El hilo conductor son los amores desbordados de madres a hijas y no tan desbordados de hijas a madres, de mujeres depresivas, sacrificadas y egoístas.
Bueno, pues, oye, eso es para ir a verlo y está muy bien, pero se nos ha quedado tanto por decir hoy.
¿Vamos?
Sí, nos tenemos que ir, pues pero vamos a decirles que pueden ir también a la Filmoteca, que tienen a Truffaut y a Antonioni. Uh-huh. El domingo tienen varias de que luego las repetirán.
También están haciendo un ciclo de Murnau, el director, uh-huh, que hace películas mudas, que son interesantísimas. Y de Berlanga.
De Berlanga, que falleció hace unos días, y ya les comentaremos más adelante algo de su vida y obras, y que nos tenemos que marchar, así que se nos ha terminado
la recomendación de esta semana.
Vale, pues esta semana vayan al cine y se toman el aperitivo también, yo siempre lo digo porque no está reñida una cosa con la otra. Así que hasta la semana que viene.
Adiós.
No se olviden, pasearte.
Guardo amor, juegos y penas yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno, a fuerza de desventura.